Las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 3 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La jornada de hoy en los Juegos Olímpicos nos ha traído muy buenas noticias. Teníamos muchas esperanzas puestas en este día y finalmente nuestros deportistas han respondido. España suma 9 medallas, aunque en realidad son 10, gracias a la selección española masculina de fútbol, que ha derrotado al anfitrión a Japón. Se ha metido en la final del torneo y el sábado lucharemos por el oro frente a Brasil. Pero antes han caído otras 2 medallas. El regatista español Joan Cardona ha logrado el bronce en la clase fin, mientras que la piragüista Teresa Portela ha conquistado la plata en K1 200. La gallega participaba en sus 6 Juegos Olímpicos a sus 39 años y esta es la sorpresa que le han dado Manolo Lama y los compañeros de deportes.
A mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mis abuelos, mil gracias a todo el mundo, de verdad, soy muy feliz.
Quiero que escuches un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Te queremos mucho.
Lo último que pensé fue, mami, quiero que ganes. Y mami ganó la plata, pero sentí que gané. Entonces estar hoy aquí, en mis 6 juegos, es que aún no lo tengo asimilado.
Sin duda emocionante, la nota negativa de la jornada la hemos vivido en baloncesto masculino. España ha perdido en cuartos de final contra Estados Unidos. Era la favorita, la derrota es asumible, pero tras el partido ha llegado el gran titular. Los Gasol se retiran de la selección. Marc cierra una etapa de 15 años en los que ha sumado 9 medallas en todas las competiciones, mientras que Pau, uno de los mejores deportistas de la historia en España, leyenda del baloncesto mundial, dice adiós a la selección con 41 años. Era un secreto a voces, pero no por ello deja de dolernos, se cierra un ciclo.
He intentado hacer todo lo que he podido para estar aquí, he intentado ayudar al equipo en todo lo que puedo también. Hoy me hubiera gustado contribuir un poquito más de lo que lo he hecho. 20 años de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, muchas alegrías. Pues muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección, y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y el respeto de la gente. Me hubiera más emocionado con una medalla en el cuello.
Aparcamos los juegos por un instante. Hoy hemos conocido que el paro ha bajado en 197.000 personas en julio, lo que supone un descenso del 5,47% con respecto al mes anterior. Es la mayor caída de la historia. Según datos del Ministerio de Trabajo, se confirma que vamos en buena dirección porque este es el tercer mes consecutivo que podemos hablar de recuperación. Ahora mismo hay algo más de 3,4 millones de parados, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en los 19,6 millones en julio, que es un nuevo máximo histórico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cifra de afiliados incluye a los que están en un ERTE y a los autónomos en cese de actividad. Hablamos de más de 500.000 de personas. Por eso Miriam Pinto, de la COE, y Lorenzo Amor de ATA se muestran cautos.
Estamos ante un nuevo avance en la senda de recuperación de la actividad económica y de la ocupación, todavía con grandes incertidumbres, por lo que los datos de afiliación y caída del desempleo debemos valorarlos con suma prudencia.
No sabemos qué es lo que puede ocurrir a lo largo de este mes, qué puede ocurrir con el turismo, la ocupación que tengamos a lo largo de este mes y, por tanto, cómo puede evolucionar el empleo en los próximos meses.
Pero como te puedes imaginar, desde el Gobierno celebran estos datos. Pedro Sánchez, tras el despacho con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivén, en Palma, ha asegurado que hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación económica.
Creo que podemos afirmar, con los extraordinarios datos que estamos conociendo a lo largo de estos últimos días de comportamiento del desempleo y también de afiliación a la Seguridad Social, que España está yendo directo a la recuperación económica, a una recuperación económica importante a lo largo del año 2021 y del año 2022.
Y antes del tradicional encuentro con el rey, Sánchez ha presidido la última reunión de sus ministros antes de las vacaciones. El Consejo ha aprobado prorrogar una serie de medidas sociales hasta el 31 de octubre para proteger a los consumidores en situación de vulnerabilidad, el conocido como escudo social. Se mantiene, por otro lado, hasta finales de año la rebaja al 10% del IVA aplicado a la luz. A partir de ahí ya se estudiará. La ministra Teresa Rivera no ha confirmado si después se va a mantener esa rebaja, Juan Andrés Ruber.
En los próximos meses quedarán suspendidos los desahucios para los más vulnerables. Podrán pedir el aplazamiento del pago del alquiler de su vivienda habitual o solicitar una moratoria de 3 meses en el pago de hipotecas y créditos. También se incluye la prohibición de cortar los suministros básicos, agua, gas y luz, a las personas que más se han visto afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, explicaba que había que ayudar a este colectivo.
Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades, de sectores, de personas particularmente vulnerables.
También se han aprobado varias medidas de carácter medioambiental, entre ellas el proyecto de ley de minoración de la emisión de CO2, una medida que tiene el objetivo último de reducir el precio de la factura eléctrica.
En cuanto a la pandemia, la incidencia acumulada baja 20 puntos, hasta los 653 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado poco más de 20.000 nuevos positivos y 130 fallecidos desde ayer. Momento ahora de repasar también cómo están encarando las comunidades autónomas esta quinta ola. Cataluña quiere prorrogar 2 semanas más el toque de queda en 177 municipios. Lo tendrá que autorizar, eso sí, la justicia catalana. Y Andalucía pide la puesta en marcha del pasaporte COVID en el interior de los locales de ocio nocturno. Esto también tendrá que validarlo el Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, estamos a la espera de que la justicia canaria se pronuncie sobre las alegaciones del Gobierno por la suspensión del uso del certificado COVID en el interior de la hostelería. El sector se queja de los continuos cambios de criterio. Por ejemplo, Javier Cabrera es un hostelero de Tenerife. Cree que la norma no está clara y pide ayudas al Gobierno autonómico.
Yo como restaurante en zona turística puedo abrir hasta las 2 de la mañana. Entonces, si quieren que cierre antes, pues por lo menos que me compensen con algo, porque lo que no puede ser es mitad aforo, mitad horario, y encima, si hubiéramos tenido el tema de los pasaportes COVID, mitad de público objetivo. Y sin embargo, los impuestos son los mismos.
Si hace unas semanas preocupaba el aumento de la incidencia entre los más jóvenes, ahora las autoridades se centran en monitorizar la situación de las personas mayores. Hoy hemos conocido un estudio que señala que los vacunados de más de 65 años están más protegidos que los que no estén inmunizados, aunque pasen unos meses. Sin embargo, estos últimos días se están produciendo brotes en residencias de mayores en varios puntos de España. Maribel Sánchez.
Es otra de las consecuencias de la variante Delta, que solo en Málaga deja más de 200 contagiados las residencias, con un brote de unos 60 infectados solo en Estepona. Otro foco preocupante se ha registrado en la residencia de Dueñas en Palencia, con 36 contagiados y 5 fallecidos. La patronal de la dependencia pide que se limiten las visitas a los familiares y en comunidades autónomas como Baleares exigen ya el certificado COVID para acceder a estos centros de mayores, como explicaba en COPE Joanmi Catalá, el gerente de la residencia Cala Estancia.
Lo único que hay que ver es ahora de qué forma podemos aplicarla en la residencia, pues si una persona, y en este caso no está vacunado, o es una persona más negacionista o está en contra, ¿de qué forma nosotros podemos gestionar estas cosas?
Y es que el 98% de los ancianos están vacunados, pero aún así, y según los últimos datos del IMSERSO, superamos en estos momentos el millar de infectados en las residencias, cuando a mediados de julio eran solo 123 ancianos los contagiados.
Y hoy tenemos que lamentar otro asesinato machista, esta vez en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. La Guardia Civil ha detenido a su pareja, que ha confesado el crimen. Después de matar a la mujer de 37 años, el hombre quemó su cuerpo en un vertedero. Ya son 28 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2021. COPE Málaga, Andrés García.
Asesinó a la víctima en el domicilio que ambos compartían. Allí introdujo el cuerpo en un coche, según un vecino que lo vio. En ese momento argumentó que la mujer se había dado un golpe en la cabeza y que la trasladaba al hospital. Una versión que no convenció al testigo, que llamó a emergencias. Las cámaras de seguridad del garaje habían grabado toda la escena. Mientras tanto, el ahora detenido se dirigió con el cadáver a un paraje de difícil acceso en Nerja, donde lo arrojó a una hoguera. Un vecino de la zona encontró los restos y avisó a la Guardia Civil. Los agentes localizaron el cuerpo calcinado de una mujer de 37 años, de nacionalidad rusa, fincada en Málaga, y para pareja sentimental del autor de los hechos, que fue detenido cuando regresó al garaje de su domicilio. Llevaba un soplete en el asiento delantero y confesó haber asesinado y quemado a su pareja. Con este nuevo asesinato, son dos las mujeres víctimas de violencia machista en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El silencio habla. Coca-Cola dejó de anunciarse durante la pandemia. Era más que un gesto, era comunicación de luto. Y a veces el silencio grita. En Tokio estallan las gradas en ese gran teatro de sillas vacías. Las luces se apagan para ver a las atletas batir la pista de los 100 metros. Solo quedan focos de rama para destacar el circuito. Las mujeres gacelas se miden por centésimas de segundo. Las tres jamaicanas de cabellos luminosos alcanzan la gloria. Con inmutable gesto de concentración, dejando tras de sí caras de sufrimiento y respiraciones esforzadas. ¿De qué pasta están hechas las tres campeonas? ¿Qué tiene Jamaica que da a estas mujeres fuertes en todos los sentidos? En ellas ni siquiera hay llantos de emoción, solo golpes de euforia o frustración, sea para ganar o para perder. En las gradas vacías, silencio. Solo atruenan los periodistas y la música que vuelve. El público es un fantasma ausente.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos a repasar la información del deporte. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes a todos.
Hoy estamos más contentos que ayer.
Sí, ha sido un super martes olímpico con caras y cruces. Como dices, sí, nos podemos dar con un canto en los dientes porque hemos ganado dos medallas, una plata y un bronce, y vamos a asegurar otra. La plata de Teresa Portela en el K1 200 de piragüismo, el bronce de Joan Cardona en el fin de vela, y el fútbol se ha metido en la final y el sábado va a pelear por el oro ante Brasil. Pero mínimo será plata, así que ya tenemos 10 metales, aunque eso sí, esperábamos alguna más hoy en la vela. La noticia del día, mala noticia, es que Pau Gasol ha anunciado en el micro de Pilar Casado aquí en la cadena COPE que deja la selección española después de caer contra Estados Unidos en los cuartos de final. Dos décadas en la selección, un mundial, tres europeos, dos platas olímpicas, deja Pau, que se marcha junto a su hermano. Marc también ha confirmado que no sigue. Además, han ganado los hispanos de balonmano, se meten en semis el jueves ante Dinamarca, y las chicas del waterpolo, también a semis el jueves frente a Hungría. Ha sido también buena jornada para el atletismo, avanzan nuestros deportistas, principalmente Mokatir, que se clasifica para la final del 1500 con muy buenas sensaciones y apunta muy alto hacia una medalla.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. ¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir
de... Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones, casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE de... es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El nuevo DNI ya es una realidad y, como siempre pasa, ha generado debate. No a todo el mundo le gusta, pero no, realmente, ¿nos ha gustado alguna vez? Si no era por la foto... era por otra cosa, pero siempre fue un documento tan necesario como controvertido. Por eso he pedido a Jon Uriarte que abordemos el tema. Al fin y al cabo, él es un indocumentado.
¿Cómo me conoces, mame? ¡Hombre! He visto luz y he entrado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues por ahora lo tengo en orden.
¿Sí?
Lo digo porque soy experto en olvidar que no lo he renovado.
Ah, ¿no lo tienes caducado?
Una vez me fui de viaje por Europa con el carnet y el pasaporte caducados.
¿Los dos?
Sí.
¿Las dos cosas? ¿Los dos documentos?
Sí. Y me di cuenta a mitad de camino.
Eres un artista.
Bueno, es un artista, sí. Bueno, eso sí, me da igual salir guapo o feo en la fotografía, no como a otros o a otras.
Manda narices que nadie salga bien en el DNI, de verdad. O sea, es la foto que más veces vas a enseñar en tu vida, ¿eh? A mí me ha pasado un montón de veces. Me paran, me piden la documentación, la enseño y no me reconocen. Esta no es usted, señorita. Bueno, solo hay una foto peor que la del DNI. La de la fotocopia del DNI. Ahí ya no es que salga feo. Es que eres el ex-homo directamente. Brad Pitt, en su fotocopia del DNI, es Gabino Diego.
Esto del hacerte la fotocopia del DNI que salga mal, Ana Simón lleva razón, ¿eh?
Yo estoy con Ana Simón en todo lo que ha dicho.
Tengo
todo.
Un amigo con rizos que, ¿sí?, en el DNI parece la dama del Che. Porque claro, se le ha paisado el pelo y entonces, bueno...
Pero siempre hecho, sales mal. Yo no conozco siempre a nadie que en el DNI salga...
No.
No te voy a decir guapo, salga como es.
Yo haría un certamen de belleza de DNIs. Porque sí, la persona que gane... tiene que ser guapísima.
Bueno.
Bueno, de hecho, hay quien se pasa días sacándose fotos hasta tenerla adecuada, se ha dicho de paso.
Bueno, es lo que contó el comandante Lara sobre su cuñado Ramiro en Tiempo de Juego.
El otro día fuimos a renovar el DNI, los dos, porque lo teníamos caducado, y nos dijeron, ¿la foto la han traído? No. Fuimos al centro fotográfico, cuando vamos a entrar me dice mi cuñado, entra tú primero, Luis. Digo, no, venga, Ramiro, entra tú, si ya está en la puerta, tú, entra tú. No, entra tú primero. Le digo, pero tú, ¿por qué tienes tanto interés en que yo entre primero? Dice, es que en el escaparate hay un cartel que pone las mejores fotos al segundo.
Memorable, Lara, grandioso. Y Ramiro, no te digo ya nada, dile algo. Bueno, hay gente para todo. Menos mal que la foto del DNI no es en grupo, porque siempre hay alguien que te pide sacar otra.
¿Sí?
Sí. Sí, a ti te ha pasado,
esa
seguro.
No, esa no te gusta y repetimos. No. Ay, y repetimos.
Haz otra.
Pero escúchame que en esas fotos de grupo siempre hay alguien con los ojos cerrados,
claro,
cuando no mira el uno para un lado, mira para el
pero
otro.
Pero ya te digo que si eres tú, ya te vas a encargar de que no. Y si es otro, dices, bueno, tampoco está tan
sí, tampoco
mal.
Tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada. Bueno, este DNI, por cierto, va a estar en inglés y ¿sí?, el idioma de cada país, en este caso en castellano, en español, y será más difícil de falsificar, cosa que agradecerán los agentes de la ley.
Porque, claro, siempre me ha maravillado que sean capaces ellos, cuando te lo cogen y te lo piden y te lo miran, que sean capaces de saber si eres realmente el que está en el DNI.
Otro policía del aeropuerto, este tío que está ahí para ver que tú... ¿Eres tú? ¿Sabéis quién digo? El de a ver si es el de la foto. Sí, eres de la foto. Mira, a ver si es de la foto. Sí, eres de la foto. A ver si es de la foto. Te dice, a ver si es de la foto. Pues tú estás mucho más delgado. Eres el de la foto, en general, ¿eh? Hombre, digo yo, habrá gente que diga, me voy a Arabia Saudí, me va a llevar el carnet de la tía en carne, nos echamos unas risas en la aduana. Pero es más raro, ¿no?
Yo te digo una cosa, veo el de mi mujer y a veces tengo dudas de que sea la misma persona.
¿El actual, que tiene ahora?
Sí, porque claro, luego está que las chicas os cambian mucho el pelo.
Sí.
Y claro, dices, ¿pero tú de qué color tenías antes el pelo? Que no me acuerdo ya.
Oye, hay fotos, de verdad, ¿eh?, en las que parecemos delincuentes. Solamente falta el se busca debajo.
Sí.
Y con eso ya lo tendremos.
Yo el de ahora, con la barba y tal, no sé qué, bueno, me pilló en un mal día.
Claro, dices tú, a nosotras el pelo que nos lo teníamos, o a lo mejor te lo cortas o te lo rizas, lo que sea, pero a vosotros os pasa con la barba.
No. Es que yo, ahora mismo la que tengo, lo raro es que no me hayan detenido ya. Pero bueno, hablando de reconocer a la persona del DNI, este, el nuevo, caducará entre los 5 y los 10 años.
Claro, pero hay quien cambia mucho. Lo digo por la gente que mantiene la primera foto y después pues hay sorpresas.
Oye, ¿tú cuántos años tienes?
Adivina.
Pues por tu piel 25, por tus ojos 20 y por tu cuerpo 18.
Vaya, tú sí que sabes cómo conquistar.
Espera, que estoy sumando.
Yo he perdido la cuenta ya.
Yo ni me atrevo a hacerla. Bueno, es que, ojo, hay quien cambiaba la fecha de nacimiento en los primigenios. En los últimos no se podía hacer, pero en los anteriores sí. Este va a ser más complicado para engañar al personal, pero yo conozco alguna famosa.
Sí.
Que se lo cambie.
Ay, te iba a decir, no lo habrás hecho tú, porque como hablas de los primigenios, digo, espérate.
Sí, yo en la radio siempre digo cuándo nací, el día que nací, los años que tengo, se lo cuento todo, Que luego mi madre me dice, no hagas eso, que luego calcula mi edad. Entonces, claro.
Y es lo sale
que
le da perdiendo rabia a ella.
Claro. Bueno, por cierto, cuando te toca firmar, mamen, ¿no te estresa no hacerla bien y que luego duden de que la otra es tu verdadera firma?
Claro, oye, además esto pasa, pasa mucho a la gente con mala letra, entre las que me incluyo, o incluso a ciertas profesiones.
Mi padre me dice, tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Al lado se pone una TS con una ouija. ¡Hello, Cátil!
Yo no soy como Berto Romero, pero escribo como un médico, y eso que no soy médico, obviamente.
Y además cuando tienes que hacerlo ahí en ese cuadrito tan pequeñito, y si tienes ahí, se te sale luego la firma, es un rollo.
Como bien sabes, yo firmo los guiones de los compañeros.
Sí, efectivamente, arriba. Los firmas.
Y siempre me decís, ¿qué pone aquí? Digo, no te importa.
Bueno, yo lo sé, ¿qué más da que no lo sepas?
¿Qué más da?
Eso es.
Bueno, también se podrá llevar de manera electrónica este nuevo DNI y contará con un chip cargado de información.
Claro, pero eso no va a evitar, John, que los pesados, que siempre los hay, saquen de quicio a los agentes de aduanas.
Y sin salir del aeropuerto, haces un pasillo muy largo, que solamente hay que pasar un policía. Y un pasaporte, diga que lo tiene, nuevo de trinca. ¡Ah! Disfruta de la foto. El policía, al pasar, me dice, ¿dónde va, por favor? Pero le digo, Riviera Maya. Digo, ¿y tú? Me digo, yo no voy a ningún sitio. Digo, ¿a qué putada? Aquí todo el mundo va a algún sitio menos tú.
Pues dile que hasta que es muy puñetero.
Entonces, ¿qué forma de tocar las narices?
Claro. ¿Y tú no vas a ningún sitio y estás aquí todo el día en el aeropuerto? Pero bueno, eso sí, lo que no cambia es la importancia de hacerlo bien el día que te lo haga.
Cosa que evitará situaciones y actitudes como la de Peter Griffin.
Mirad, chicos, carnet nuevo.
¿Por qué tiene esa foto?
Primero me emborraché y después me hice la foto. Así cuando me paren por conducir bebido, tendré la misma cara que en el carnet. Entonces el poli dirá, ah, esta es su cara, no está borracho, está normal. Lo sé por la foto.
Claro.
¿Qué te parece?
Bien, es buena técnica.
Como plan no es malo, digno de cárcel y de sopapo, pero...
Claro, eso te iba a decir, y de que dejes el coche ahí quietecito y que no lo puedes volver a coger.
Tú sabes que este que tengo yo, el DNI que tengo, me lo hicieron, el anterior, me lo hicieron en el Congreso de los Diputados, la señora que los hacía antes de jubilarse.
Sí, fíjate.
Justo antes.
Bueno, pues también, pues ya tendría unos años, ¿eh?
Sí, y el DNI, la señora y yo,
y
tres.
Todos, por eso lo digo, has hecho un triplete. Oye, que no
los
quiero
leones
contar
eran
años.
Leoncitos.
Que no quiero contar años, que se nos da muy mal.
Cuidado.
Ve cerrando la puerta, ¿vale?
Voy cerrando.
Chao.
Ahí voy.
Y Y nos vamos a dar ya un primer paseito por las redes sociales. Estáis hablando, bueno, pues de esas palabras de Pedro Sánchez, que no ha desautorizado lo dicho por su ministra Ione Belarra hacia el rey emérito. La ministra de Derechos Sociales ha calificado de indigna, ha dicho textualmente, la marcha del rey emérito don Juan Carlos. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola mamen, ¿qué tal? Y mira, nos dice Rafael, para empezar, la ministra está confundida en los conceptos. No es una huida, no existe ninguna orden de detención ni sentencia judicial. Los que sí huyeron son Puigdemont, Ana Gabriel o Valtònyc, pero de esos no habla, claro. Alberto también nos comenta, para estar fugado debería estar oculto. Huir es lo que hizo su socio Puigdemont en una actitud indigna para no dar la cara por sus actos. Y por último, Carlos dice, el presidente ha eludido por completo las descalificaciones de Ione Belarra hacia don Juan Carlos, estando eso sí en el palacio de Mirabén con el rey. Es que no tiene ningún tipo de vergüenza.
Nuestro tiempo de análisis y tertulia será esta noche, como todos los días, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias, hoy acompañados por Maripau Domínguez y José María Olmo. Y de momento Maripau ya va proponiendo temas.
Al presidente Pere Aragonés se le permite todo, o casi todo, desde el gobierno de la nación. Pero hoy el líder catalán ha recordado que en septiembre le pedirá a Pedro Sánchez lo que ya viene avisando. Amnistía para los condenados por el procés y un referéndum de autodeterminación. Y todos sabemos también el presidente Sánchez que eso no se lo podrá permitir. Solo es cuestión de días que entremos en una posible vía muerta.
Hablaremos sin duda de todo esto y hay que recordar que hoy en nuestro tema del día abriremos el archivo de la linterna y recordaremos la labor de la parroquia de San Juan de Dios en Vallecas, donde luchan contra las colas del hambre. Su párroco, el padre Gonzalo, le decía a Ángel Espósito que él prefiere llamarlas colas de la esperanza. Y hasta que acabe el programa, Luis, esperamos los mensajes de nuestros oyentes.
Pues muy fácil, en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram, mamen, en expósito-cope.
Gracias Luis, hasta luego.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco. Con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que la incidencia acumulada baja casi 20 puntos, situándose en los 653 casos por 100.000 habitantes. El número de nuevos contagios supera los 20.000 y Sanidad ha notificado 130 nuevos fallecidos. La curva de positivos desciende, pero las autoridades siguen centradas en la presión hospitalaria, que aumenta día a día. Para frenar el avance del virus, Cataluña y Navarra han pedido a la justicia prorrogar el toque de queda, mientras que Andalucía va a pedir la implementación del pasaporte COVID de cara a acceder al interior de los locales de ocio nocturno. Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno andaluz.
Vamos a pedir el aval de esta medida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, por tanto, no entrará en vigor de inmediato, sino que entrará en vigor, si así lo tiene a bien, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando nos contesten.
El fin del estado de alarma y el avance de la vacunación no son suficientes para impulsar el turismo extranjero, que sigue lejos de niveles previos a la pandemia. En junio nos visitaron 2,2 millones de turistas frente a los 8,8 de junio de 2019. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
Sí, aunque la cifra fue 10 veces superior a la de junio del año pasado, cuando apenas recibimos 200.000 turistas, estamos lejos de un mes de junio sin pandemia y, como es lógico, también en materia de gasto. Los extranjeros se dejaron en junio 2.414 millones de euros frente a los 134 millones del mismo mes del año anterior. ¿Y qué previsiones hay para lo que queda de verano? Jorge Marichal, de la patronal hotelera CEAT.
Son inciertas, nadie sabe qué va a pasar con el desarrollo de la enfermedad. Les parece que la vacuna está funcionando, pero a pesar de ello, los contagios siguen incrementando y las situaciones pues siguen estando bastante complicadas, no solamente en nuestro país, sino en el resto de nuestro entorno, sobre todo en los entornos emisores.
Lo que tira de momento es el turismo nacional. De enero a junio nos visitaron 5,4 millones de turistas, la mitad que el año anterior, y el Reino Unido dejó de ser el principal país emisor. Ahora a la cabeza Francia y Alemania.
Mientras tanto, la policía ha detenido en Portugal a una vecina de Tarragona de 79 años. Lideraba una estructura criminal dedicada a la importación de cocaína desde Sudamérica. Además, junto a otros dos españoles, financiaba el transporte de la droga con dinero que recaudaba, entre otros, narcotraficantes. Más datos, Juan Baño.
Con 79 años, residente en la localidad tarraconense de Alió, aunque al igual que los otros dos detenidos en este golpe de Policía Nacional y Guardia Civil, en estrecha colaboración con sus colegas portugueses, han sido cazados en Vilarreal, al norte de Portugal, donde tenía la sede una empresa legal a nombre de la abuela. Empresa dedicada a la importación de piedra coralina desde República Dominicana. Era la tapadera para colocar la cocaína en una especie de doble fondo en los contenedores con mercancía legal. Lo que más sorprendió a los agentes fue la forma utilizada para financiar el traslado de la droga. La propia octogenaria se desplazaba constantemente por puntos de la geografía nacional, especialmente Andalucía, para recaudar dinero de otros narcotraficantes. Realizado el transporte, la anciana les devolvía ese dinero con intereses, como si de un prestamista se tratara. Los otros dos detenidos, dos hombres de 26 y 60 años, residían en Alicante y Girona. Uno se encargaba de manipular las herramientas con las que se extraía la droga y el segundo de supervisar toda la operativa.
Thank you.
Y como cada tarde hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Ucrania, donde han hallado ahorcado al opositor bielorruso Vitaly Shishov. Presidía una ONG que ofrecía ayuda a los bielorrusos perseguidos por el gobierno del país. Corresponsal Ricardo Marquina.
Vitaly Shishov, bielorruso de 26 años que había huido a Ucrania escapando de la represión política de Alexander Lukashenko, salió ayer a hacer deporte y nunca regresó. Ha sido hoy encontrado ahorcado en un parque cercano a su casa. Vitaly se había instalado en la capital ucraniana, donde dirigía una ONG que daba asistencia a otros refugiados políticos que escapaban de Bielorrusia. Desde esta organización se asegura que Vitaly no tenía tendencias suicidas y que ha sido víctima de una ejecución por parte de las fuerzas de seguridad del Estado bielorruso. La policía ucraniana, por su parte, ha abierto una investigación y, en un comunicado, dicen que estudian todas las posibilidades, incluida la del asesinato y simulación de suicidio. Actualmente en Bielorrusia, todos los líderes o más conocidos activistas que participaron en las protestas del verano pasado están detenidos o en el exilio, y varios han fallecido en extrañas circunstancias.
Y nos vamos hasta Turquía, donde continúan activos varios incendios que asolan el oeste y el sur del país. La ayuda europea sigue su curso. Hoy han llegado, de hecho, dos hidroaviones españoles para intentar frenar el avance del fuego. Corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cerca de las 12 del mediodía han llegado los dos hidroaviones españoles al aeropuerto de Dalaman, al sur de Turquía, para ayudar en las tareas de extinción de una ola de incendios que se está comiendo el suroeste de Turquía por completo. Nada más aterrizar, se han lanzado otra vez al aire a tirar agua sobre las llamaradas, junto con también aviones rusos, ucranianos, croatas e iraníes que han llegado a ayudar a Turquía, como también lo han hecho los españoles. Y no es para menos que haya tanta ayuda. Esta ola de incendios es la mayor en Turquía en más de 3 décadas y han dejado ya 8 muertos, que podrían ser en el futuro algunos más. Los termómetros en los siguientes días llegarán a los 46 grados centígrados. El estado de alarma en Turquía es total y entre los ciudadanos se ha instaurado tanto la paranoia como las teorías conspirativas. Muchos creen, sin pruebas, que los incendios son provocados constantemente por la guerrilla kurdo-turca del PKK.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes y, como cada martes, toca hablar de salud, y hoy nos vamos a centrar en unas dolencias que a simple vista, bueno, pues no se ven, pero que pueden llevarnos a una situación límite. Son las enfermedades que afectan a nuestra salud mental. Y lo hacemos con un par de ejemplos que están de actualidad. Esta mañana, justo una semana después de haber anunciado que se retiraba de 2 finales olímpicas, la individual y por equipos, Simone Biles ha vuelto a competir, lo ha hecho en la barra de equilibrio, lo ha hecho llevándose el bronce y volviendo a sonreír. Pero esto, como digo, ha sido hoy. Hace una semana, Biles dijo que tenía que proteger su salud mental, que era prioritario y que esto no era tan fácil como salir y hacer lo que el mundo quiere que haga.
Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería poner en peligro al equipo y la medalla por mis errores, ya que han trabajado muy duro para ello. Y por eso decidí que las chicas terminasen la competición sin mí. No estoy lesionada, afortunadamente. Y por eso di un paso al lado, para no hacer algo estúpido y lesionarme. Pensé que era mejor que las chicas acabaran el trabajo y ahora son medallistas olímpicas de plata.
2 días después, en otro contexto distinto, pero con un trasfondo similar, la cantante María Isabel anunció que dejaba la música por problemas de ansiedad. Textualmente dijo: «Me voy de la música, me veo en la obligación de tener que tomar un respiro. Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo. Biles tiene 24 años, María Isabel 26. Está claro que los problemas de salud mental no hacen distinción de edades. Como cada martes, nos acompaña Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami.
Bueno, yo lo primero que quería preguntarte es ¿qué se te pasó por la cabeza, Esteban, cuando Simón Biles hizo ese anuncio, frustrando así las esperanzas de volver a pisar podio, que se ha demostrado que lo puede hacer, porque de hecho ha conseguido esa medalla? Pero en ese momento, ¿qué pensaste?
Pues mira, la primera sensación fue la de pena, ¿no? La de tristeza. Pero después también pensé en todos esos niños prodigios a los que de pequeño tú ya ves cómo van apuntando. Dice, mira, ese apunta, pero que después tienen que despuntar. Y entonces, pues para que despunten, pues se les exige muchísimo, con entrenamientos, con dietas importantes, con las relaciones incluso suyas, con sus familias, que decir, las relaciones con los amigos, porque todo se va encauzando hacia una palabra, ¿no? El éxito. Entonces, mucho tiempo con eso, pero también pensé en ese tema escénico que tienen pues los grandes actores de teatro, ¿no? Ese temor cuando salen a escena. Bueno, pues si nos lo explican cuando salen a escena, pues con 500 o 700 mil personas, imaginemos qué es lo que pasa cuando sales a escena con millones, con decenas de millones, con cientos de millones de personas, ¿no? La responsabilidad es algo muy importante y lo primero que dice es qué capacidad tienen para superar esto. Y después ya por último también pensé en cómo afecta esa presión que tienen en el día a día a su futuro, a su organismo futuro, a su salud futura, porque no olvidemos que ese estrés cuando se va marcando al final pues también pues va generando pues un exceso, por ejemplo, de movimiento del corazón, de la frecuencia cardíaca, del movimiento respiratorio. El estrés al final es una circunstancia, una situación en donde cuando se produce el organismo se defiende porque lo interpreta como que te están agrediendo. Lo malo es cuando se perpetúa en el tiempo.
Esteban, es entonces cuando decimos eso de por algún sitio tiene que salir.
Ay, qué bien dicho. ¿No? Sí, sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Y sobre todo cuando hablamos de que sale, ¿no? Porque por el tema psíquico, por el tema mental. Porque cuando sale por el tema de una lesión, ¿no? Tú tienes lesiones musculares por estrés, que todos lo hemos oído, ¿no? Uh-huh. Pero casi antes de que llegue esa lesión, tú lo estás escuchando, tú te escuchas a tu organismo, estás corriendo y dices, me va a pasar, se va a romper, pumba, se rompe o para. Uh-huh. Otra cosa es con cuando ya es la esfera psíquica. Ahí no se oye tanto. En la esfera psíquica pues tiene su caja de resonancia, una puede ser, por ejemplo, la digestiva, que se nota mucho, ¿no? O otra, la ansiedad en donde estás. Y tienes que tener una gran entereza, como vais, ahora se ha visto, para darte cuenta de eso y decir, paro en este momento, porque si no la fibra, en esta ocasión la neurona, se va a romper y eso sería malísimo.
Uh-huh. Esteban, nuestra salud física, lo estás tú comentando, quizás sea más fácil, digamos, de entrenar, ¿no? Pero sí. ¿Cómo cuidamos de nuestra salud mental?
Bien, efectivamente. ¿Cómo le ponemos el chándal entonces a la salud mental, ¿no? Yo creo que todas estas promesas, ¿no? Todos estos valores que decíamos, todos estos niños prodigios, en un principio nos centramos demasiado en lo que es aquí aparte que se ve, ¿no? ¿Cómo está realizando el salto Biles? ¿Cómo está su musculatura? ¿Qué estatura va teniendo? ¿Cómo vamos orientando ese salto y con qué grado para que sea perfecto? Bien, lo mental no se ve. Y entonces ahí sí que necesitan, yo estoy seguro que Biles lo lleva por un equipo de apoyo psicológico. Por ejemplo, cuando vemos a nuestro gran Rafa Nadal, uh-huh, nos vamos a creer que Rafa Nadal sale adelante como sale, pues porque su musculatura está perfecta y domina la rol. No, es que hay veces, y él lo dice, que juega con la cabeza, pero lo hace porque tiene unos entrenadores para sus neuronas, es decir, le ponen el chándal a la neurona y al final pues empiezan a tener esa fortaleza para saber en qué momento estar, en qué momento no, y sobre todo pues cómo salir de ello. A mí me parece lo de Biles cuando dijo que se retiraba para dejar que sus compañeras siguiesen y poder ganar. Oh, eso es una maravilla, eso es de una fortaleza, una persona de 24 años, increíble.
Uh-huh. Vamos a hacerle, Esteban, todas estas preguntas y seguro que muchas más a Inés López Ibor, catedrático en psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta de todas es ¿por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental?
Hombre, yo creo que no solo es importante, es fundamental. Yo creo que si cuidamos de nuestro cerebro o de nuestra mente cuidará de nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces no se ha prestado mucha atención al cuidado de la mente o al cuidado de nuestro cerebro y se ha prestado más atención al cuidado, por ejemplo, del corazón o del hígado, pues, manteniendo los niveles de colesterol normal. Pero ahora vemos que la mente se puede entrenar, que es importante cuidarla porque eso nos ayudará a estar bien.
¿Y qué podemos hacer para cuidarla?
Pues como todo desde el principio, los hábitos de vida saludables, el ejercicio. Se ha demostrado que pasear al menos una hora diaria a un ritmo un poquito rápido, eso nos ayuda a estar bien. El mantener una dieta saludable, el dormir, el descansar, el desconectar o el tener relaciones positivas, personales, pues también nos va a ayudar a estar bien y afrontar las tensiones de la vida.
Pero Inés, muchas veces cuando salimos a pasear es un momento que dedicamos o deberíamos dedicar para cuidar nuestra salud mental, pero no paramos de darle vueltas a los problemas o a nuestra vida cotidiana. Es como una pescadilla, claro, que se muerde la cola.
Claro, hay veces que nuestro estado ya no es completamente normal y a lo mejor tenemos esos síntomas de ansiedad que hacen que nuestro pensamiento se vuelva pues muy muy circular o muy rumiativo y no podamos incluso relajarnos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es identificar que no estamos bien, que tenemos síntomas de ansiedad, que es esa sensación de tensión y de que no podemos valorar bien lo que está sucediendo y nuestro organismo empieza a reaccionar. Entonces ahí sí que entonces tendremos que aprender técnicas de relajación o incluso pues recurrir pues o a suplementos o algo que nos ayude a bajar ese nivel de ansiedad.
Poniendo como ejemplo a Simone Biles, de la que estábamos hablando ahora con el doctor Pérez Almeida, ¿a qué grado de presión se exponen los deportistas de alto nivel?
Pues yo creo que se exponen, pues yo creo que probablemente al máximo nivel de tensión, ¿no? Ellos se esperan mucho, están entrenados y yo creo que además hay un nivel de tensión añadido que es todo lo vivido por la situación de la pandemia.
Sí.
Si va a poder o no va a poder haber Juegos Olímpicos, si va a haber o no va a haber personas, si después de hacer los ejercicios pues te tienes que aislar, pasar tiempo sin contacto para evitar contagios, todo eso es un nivel de tensión para el que nadie está preparado. Es una situación ni siquiera ellos, y yo creo que eso lo estamos viendo en estos juegos.
Y en el caso, por ejemplo, comentábamos, tenía otro más añadido que hablaremos enseguida, en el caso, por ejemplo, de María Isabel, de la cantante, ¿es igual, es similar? O ella decía, por ejemplo, en ese comentario que puso en su Instagram, decía que es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo. ¿En qué mundo estamos para que una persona no pueda lidiar con esos problemas?
Pues yo creo que todavía la salud mental tiene mucho estigma. Si alguien dice que tiene que aislarse o retirarse porque tiene un problema de salud física, todos lo vamos a entender. Pero si alguien dice que no puede seguir porque en ese momento tiene un estado de ansiedad o un trastorno de ansiedad, que es una enfermedad, no es algo que alguien se lo autoprovoque, sino es un trastorno que afecta además casi a un 10% de la población, pues cuesta mucho entenderlo. Y el propio paciente muchas veces también se estigmatiza, no va al médico, piensa que lo va a poder controlar él solo y no va, y entonces si no pide ayuda o no pone tratamiento, pues no va a recuperarse. Entonces yo creo que son trastornos similares. A mí lo de Simone Biles pues me pareció casi como una crisis de pánico, que es un trastorno de ansiedad máximo en un momento determinado, y lo de esta niña cantante pues parece que es un estado que lleva más tiempo con síntomas de ansiedad que no puede controlar y que realmente necesita un tratamiento que seguramente será exitoso y en unos meses estará recuperada.
Y en el caso, por ejemplo, de Pastora Soler, cuando anunció que se retiraba de los escenarios por miedo escénico, ¿es otra patología distinta?
Bueno, la ansiedad es un trastorno que aparece cuando uno tiene la sensación de que no tiene control. Y el miedo, siempre hay algo que nos produce miedo. Pastora decía que ella tenía ese miedo escénico, pero al final es verdad que es un cuadro de ansiedad que uno tiene que aprender a controlar y aprender a exponerse a esas situaciones para poder hacer lo que uno quiere. Todo lo que nos limita, pues al final te quita esa libertad de hacer lo que quieres y por eso es cuando necesitas tratamiento.
Esteban, ese paso, por ejemplo, que al lado que dio Biles, tú lo comentabas, dejando a sus compañeras que siguieran adelante, pues porque ella no estaba en su mejor momento. Luego lo hemos visto, ¿no? Ha recibido reconocimientos y críticas.
Claro.
¿Por qué es tan difícil de entender que la presión a veces puede con nosotros?
Para mí es un reconocimiento, y lo decía antes, y hablaba de ese tema escénico, de ese temor escénico, de esa puerta en escena. Bueno, es decir, todos tenemos derecho a eso. Hay quien te puede decir, bueno, es que te hemos estado preparando para esto. Ojito, no sé hasta qué nivel se la ha estado preparando, porque con Bail, la prensa mundial la ha estado analizando minuto a minuto, segundo a segundo, cómo son todos sus actos. Sí, ella tiene una presión sobre añadido importante, pero no olvidemos algo, todas las redes sociales, hoy en día no es solamente la prensa, sino las redes sociales. Bueno, pues te llegan 1.250.000 comentarios. Uh-huh. Ahí tienes que tener una fortaleza importante para estar aislado y tener mucha confianza en ti mismo. Es decir, yo soy quien soy, yo soy Simone Biles y voy a hacer lo que voy a hacer. Pero claro, en algún momento te puedes doblegar un poquito. Y me parece de una fortaleza excepcional, mental excepcional, el reconocerlo, primero reconocerlo, que eso es importante, no todos lo sabríamos reconocer, y después decir qué es lo que va a ser mejor, no para mí, sino para mi equipo, que yo dé un paso atrás y después ya vuelvo. A mí me parece que eso, bajo mi punto de vista, de aplaudir. Uh-huh. Otra cosa es lo que ya pasa, pues como comentaban antes, ¿no? Con Marisabel, con Pastora. Yo creo que ahí tenemos trastornos, es decir, lo que comentaba de esos niños prodigios que están desde el principio y les estamos diciendo, bueno, tienes que despuntar. Pues bueno, ahí no los hemos ido preparando de la misma manera. Ahí también las redes sociales se han ido metiendo más con ello y puede cascar. Pero antes, cuando no existían las redes sociales, los que ya peinamos canas, Marisol, nuestra Marisol, o Joselito, que uh-huh. cantaba y demás, pues fíjate, como que su ansiedad pudo con ellos. Uh-huh. Y yo entiendo perfectamente que pudo, no estaban preparados, mami.
En estos casos, Inés, ¿qué metodología, o sea, en estos casos me refiero, pues casos tan conocidos, ¿no?, como los que estamos tratando ahora, ¿qué metodología, qué herramientas tenéis vosotros para tratar a estos profesionales o a estos deportistas de alto rendimiento?
Bueno, hay muchas herramientas. Primero, desde enseñarles a reconocer los mensajes que te da el cuerpo, pues que empiezas, como ha dicho antes el doctor, con palpitaciones, taquicardias, ves que no vas a poder llegar y que eso te está generando esos síntomas de ansiedad o esa sensación de tensión, de irritabilidad, de tensión interna que no puedes. Para aprenderlos a controlar, pues siempre empezamos con técnicas de relajación. Si no son suficientes, pues a veces hay que recurrir a suplementos dietéticos o incluso a fármacos que nos ayudan a controlar ese estado de tensión para que desaparezcan estos síntomas y puedan seguir haciendo el ejercicio que tienen que hacer. Uh-huh. Entonces vamos viendo en función de cómo van, qué es lo que va necesitando en cada momento.
Uh-huh. Doctora, ¿sí? usted comentaba antes que el COVID lo ha complicado todo, ¿no?, con el tema de la ansiedad. Probablemente los expertos ya sabrían lo que es la fatiga pandémica. Muchos nos hemos enterado a lo largo de estos meses, ya no suena a todos. ¿La fatiga pandémica se cura, se combate, se convive con ella?
Pues a mí el término de fatiga pandémica personalmente no me gusta, porque uh-huh. poner nombre y apellido a algo que estamos viviendo y convertirlo en una patología o psicologizarlo todo, no. Yo creo que estamos todos muy cansados con muchos síntomas de ansiedad. Y una cosa es tener síntomas de ansiedad y otra es trastornos de ansiedad. Pero sí que en la población general pues hay un montón de personas que ya empiezan a tener síntomas realmente de ansiedad, que les afecta al sueño, al ánimo, y todo eso está produciendo que muchos más cuadros que estén recurriendo pues a tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Uh-huh. Pero sí, no a todos se les puede psiquiatrizar o psicologizar.
Uh-huh. Eso porque hay una distinción entre un psicólogo y un psiquiatra.
Sí, sí. Somos sí. profesionales diferentes, necesarios y complementarios, pero somos distintos.
Uh-huh. ¿Y el primer paso es acudir a un psicólogo o acudir a un psiquiatra?
Pues yo creo que, pues no lo sé, yo creo que hay que acudir a un profesional. Uh-huh. El psiquiatra lo que va a hacer es descartar que esos síntomas de ansiedad no sean secundarios, pues por ejemplo, a otra patología médica que producen síntomas de ansiedad y que sean pues un trastorno de ansiedad que no sea debido, por ejemplo, a una alteración del tiroides o lo que sea. Y a veces pues el psiquiatra va a necesitar pues el apoyo de terapias psicológicas para que el paciente se recupere y le va a derivar al psicólogo.
Uh-huh. ¿Alguna última consideración, Esteban?
Sí. Cuando hablaban del COVID, yo me gustaría añadir algo.
¿Sí?
Y es que el COVID sí que está haciendo mucho daño en la gente mayor, ¿no? La gente mayor que sigue recluida en su domicilio. A día de hoy sigue, porque seguimos hablando de las variantes, de la delta y demás, y lógico, tienen miedo. Tienen cuadros de ansiedad importantes. Si a esto le sumas la soledad en la que vive, pues bueno, tenemos problemas que ahí están y de los que habrá que hablar algún día, porque, por ejemplo, tenemos el suicidio y cómo está aumentando, ¿no?
Uh-huh. Y queremos pensar que esto tiene solución, ¿verdad, doctora?
Yo creo que sí. Yo creo que el ser humano es bastante resiliente y va a ser capaz de salir fortalecido de esta situación. Piensen que la pandemia es algo para lo que nadie estaba preparado, ¿no? Y la OMS define la salud mental como ese estado de bienestar en el que uno es consciente de sus capacidades y afronta las tensiones normales de la vida, pero esto no es una tensión normal.
Claro.
Entonces, al final aprenderemos y tendremos que convivir con esto y aprenderemos a gestionar mejor nuestras emociones. Yo creo que esto va a hacer que la gente piense más en su salud mental y cómo cuidarla, porque nos hemos visto muchas veces al límite.
Y probablemente no hemos sabido reconocer que que estábamos al límite. Y ahora,
claro,
y ahora
claro.
Sí. Pues, y ahora sí. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Un placer hablar contigo cada martes.
Faltaría un beso.
Muchas gracias. E Inés López Ibor, catedrática en psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a aprovechar para darnos otro pasito rápido por las redes sociales, porque estáis hablando del último dato de paro que hemos conocido hoy. El Ministerio de Trabajo se ha publicado una bajada de 197.800 desempleados, lo que supone la mayor caída mensual de la serie histórica, Luis.
Así es, Mamen, y mira, nos dice Celia, aunque son buenos datos todavía, es demasiado pronto para que el gobierno se cuelgue la medalla. En verano siempre suele subir la contratación. Ismael también nos comenta, se dan méritos ahora por la bajada de paro en verano, pero hay que esperar la temporada de septiembre y octubre. En esta época hay muchos contratos estacionales, llegará el otoño y subirá de nuevo el desempleo. Y Marta también, no sé qué celebra el gobierno, esto no es nada nuevo. Todos sabemos que lo normal es que suba el empleo en verano, pero seguimos siendo el país de Europa con más paro juvenil. Un problema que debería solucionar ya el gobierno.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza. Sí, Teresa, plata, plata, plata. Teresiña, qué bonito nombre tienes.
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van,
aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.